Bueno, se comunica don Salvador Pérez para que decir que en el centro también hay inseguridad y mucho vagabundo. Fernando Ocampo, yo invitaría al gobernador y a Diego Monraz a estas horas de la mañana para que se den cuenta de que el transporte pasa lleno. Queremos un transporte digno y seguro. Alejandra González, la presidenta, se queja del ambulantaje por dejar basura, pero dice que los locatarios también dejan un cochinero para que todo sea parejo. Es decir, los comerciantes establecidos también dejan residuos que deberían pues recoger. Tienen servicio contratado, debería en este caso pues surtir efecto. Sergio López reporta que en Tlajomulco, en Chulavista, etapa 18 y 19, se encuentra un canal que no ha sido desasolvado. Atención, autoridades, porque ya está muy cerca el temporal.
En el caso de Alejandra González tiene toda la razón, y en la zona de Obregón, donde están la mayoría de comercios y bodegas, que como bien señalas, deben tener sus servicios de recolección contratada, dejan afuera cajas, plástico, hielo seco, basura también hasta doméstica de su operación en las oficinas, y sí, es muy evidente que la zona está sucia y que se nota la falta de vigilancia de la autoridad municipal. Ojalá que se corrija todo en general en esa parte de la ciudad. Nos vamos al efeméride musical, la segunda oportunidad que tiene usted y nosotros de disfrutar del sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Vamos a enlazarnos enseguida con Julio Zamora. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Se cortó, Luis. Bueno, vamos a intentarlo para poder escuchar la información, la última actualización del pronóstico meteorológico. Recuerde usted que han estado dándose episodios de lluvia, luego de calor, también viento fuerte. Importante pues que sepamos cómo está la situación en la zona metropolitana y el resto del estado de Jalisco. Vamos a tener el enlace enseguida, ya está en línea telefónica, así que de una vez lo saludamos y lo escuchamos, mi querido Luis, por favor. Adelante, Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días, gusto saludarte y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana del 14 de mayo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la precipitación se mantiene especialmente hacia el lado del Pacífico. Desde la costa del occidente hacia el sur tendremos lluvia el día de hoy. Así también por el lado del Golfo de México, en lo que es la península de Yucatán y el sureste, se presentará lluvia. En Jalisco presentamos una condición algo similar, ya que por la tarde y hacia horas de la noche estaríamos registrando lluvia en las diferentes regiones del estado, pero especialmente en zona montañosa del sur de Jalisco y también hacia el oriente y centro, se tiene la condición de que además de la lluvia dispersa que se puede presentar, también venga acompañado de alguna tormenta local. En la área metropolitana de Guadalajara, la probabilidad de que presentemos lluvia estaría ya avanzada a la tarde y hacia la noche. Con respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy estaría de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara sobre 30 a 33 grados, el resto de Jalisco una condición todavía agradable también. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco se sitúa hacia el oriente y norte del estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría de los 12 a 20 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 18 grados. Mientras que en la porción costera, el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por la información y buenos días.
Igualmente para ustedes. Muy buen día. Un saludo.
Hasta mañana, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía de la UDG.
Reporte meteorológico.
Bueno, Genaro Guadalupe le agradece a Radio Metrópoli Notisistema que siempre demos a conocer la participación del auditorio. Así es de que menciona, gracias por darnos voz a los radioescuchas. Teresa Casillas, se ha reportado al ayuntamiento un canal de aguas pluviales, está muy sucio. Esto en la calle Constelación, inicia la calle Arcos y termina la calle Firmamento. Y dice Jorge Pérez que hay que poner mucha atención porque hay algunos indigentes que son muy agresivos. Esto en Providencia dice que hay un riesgo constante, así es de que le pide a las autoridades que también estén atentos al tema. Vámonos a la línea telefónica para saludar con más información local, en este caso de seguridad, a Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar.
Gracias, Luis Víctor Auditorio. Muy buenos días. De nueva cuenta, les comparto ahora un recuento de lo más relevante que ocurrió durante la última jornada en el materia de seguridad. Voy a comenzar platicándoles sobre otro incendio que vuelve a sacudir ahora a la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una vivienda de una planta acabó completamente envuelta en llamas. Esto se registró poco después de las 9:30 de la noche, sobre la calle José Rosas, la cruce con Torrecillas, donde vecinos hicieron al menos una decena de reportes en 911, pidiendo urgente la intervención de bomberos y dando cuenta de que las llamas alcanzaban varios metros de altura y que, pues, presuntamente los moradores no habían salido de la vivienda y presumían que pudieran estar atrapados. Esto obligó a un amplio despliegue operativo de bomberos de San Pedro Tlaquepaque. Al lugar arribaron un par de motobombas y, bueno, se comenzaron con labores de sofocación, trabajando desde diferentes frentes, incluso con una escala para poder llegar por la parte alta y comenzar también a hacer labores de sofocación. Bueno, lograron controlar el incendio y de inmediato se procedió a una búsqueda preliminar. Por fortuna, la vivienda no tenía moradores, ellos ya habían salido y se habían refugiado en la casa de uno de sus vecinos, por lo cual se descartaron personas lesionadas. Lo cierto es que las llamas alcanzaron a cada rincón de la vivienda, dejándola completamente propagada y calcinándose en seres propios de la finca, así como ropa y pertenencias de esas personas que, pues, en cuestión de 10 a 15 minutos lo perdieron prácticamente todo. La finca quedó asegurada, en tanto se determina si representa un riesgo estructural o no por las altas temperaturas, y también mientras se realiza la investigación por parte de gestión de riesgos de la Corporación de Bomberos de Tlaquepaque para determinar qué pudo haber sido la causa de esa conflagración. Luego también fuimos hasta el municipio de Zapopan en un par de ocasiones, la primera de ellas hasta la Cruz Verde de las Águilas, donde arribaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad que resultó atacado con un arma punzocortante en calles de la colonia Lomas de la Primavera. Lo que sabemos y lo que nos compartió la Comisaría Municipal es que esta persona, pues, tuvo una riña con un vecino, pleitos de antaño, de hace años, y que ayer detonaron una discusión que luego escaló a los golpes, y de los golpes, bueno, pues su contrincante sacó una navaja y le propinó una lesión a la altura de la cabeza que requirió la intervención de paramédicos. Por fortuna, la herida no representó un riesgo para su vida, el hombre fue reportado estable, pero, bueno, pues sí requirió, por supuesto, la atención prehospitalaria. Se montó un operativo por parte de la Comisaría Municipal para dar con el agresor, que sí está identificado, pero evidentemente, pues, este sujeto escapó del lugar. Otro hecho relevante ocurrido en Zapopan fue en la colonia Miramar, donde una adolescente de tan solo 18 años, aparentemente bajo los efectos de enervantes, pues tuvo una riña con una familia, su prima específicamente, quien la atacó con un desarmador, hiriéndola en por lo menos 4 ocasiones en el brazo. Esto obligó a un despliegue operativo amplio, porque al menos 3 reportes que se hicieron a la cabina de emergencias coincidían en que esta joven había sido atacada con un arma de fuego, así como también con un cuchillo a la altura del pecho. Por fortuna no fue así. Todo se trató simplemente de una riña, y bueno, pues la madre, al recibir de paramédico la noticia de que por fortuna las lesiones no eran graves, firmaron el sentimiento médico y dijo que de inmediato la iba a someter a un proceso de desintoxicación para el tratamiento de las drogas también, porque pues acusa que un vecino de la zona es quien estaba distribuyendo los enervantes a estos adolescentes, algo que seguramente ya está investigando la propia Fiscalía de Jalisco. Y finalmente, compañeros, les comparto sobre una aparatosa volcadura que ocurrió al filo de las 4 de la madrugada sobre la carretera libre a Zapotlanejo, esto a la altura de la colonia El Potrero La Jauja, en el municipio de Tonalá. Fue un estudiante de aproximadamente 25 años de edad que, bueno, pues se dirigía con sentido de Zapotlanejo hacia Guadalajara, cuando al salir de una curva pierde el control, se impacta de inicio contra el muro de contención central y posteriormente da al menos 3 volteretas para caer finalmente con las 4 llantas sobre el concreto, el auto completamente destruido, tuvo que ser auxiliado por automovilistas que fueron testigos del accidente y posteriormente llevado hasta la Cruz Verde Pajaritos, donde fue reportado en estado regular de salud con múltiples golpes. Esto generó el cierre parcial de la carretera, en tanto bomberos hicieron el saneamiento por los vestigios del concreto que quedaron de este muro de contención destruidos en ambos carriles. Y bueno, se descartó que este joven viajara alcoholizado, únicamente perdió el control aparentemente entre el exceso de velocidad y algo de grava que había sobre la carretera. Eso fue lo que provocó el accidente. Policías viales hicieron cargo del servicio para llevar el auto destruido hasta un corralón. Por lo pronto, compañeros, lo más relevante en temas de inseguridad. Vamos entonces a la rueda de prensa del Gabinete justamente de Seguridad del Estado para ver pues qué noticias hay hoy y hacer cuestionamientos de lo que ya había quedado pendiente. Muy buenos días.
Bien, de acuerdo, Edgar, pues a estar atentos al desarrollo de los diferentes temas que nos has estado informando desde el arranque de la semana y otros más que seguramente estarán por ahí pendientes en el tintero. Gracias.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez para que nos cuente toda la información deportiva y en la rayita de las Chivas, ¿no?
Exactamente. Muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información. Sí, es que Chivas estuvo muy cerca de sacar el triunfo el día de ayer en las semifinales de la Liga MX. Ganaba en dos ocasiones, pero al final se escribió el 2-2 de visita al Azteca frente al Cruz Azul. Buen partido, muy buen partido, emocionante sobre todo, donde Santi Sandoval hace el 1-0, después aprovechando desde luego un error del arquero, después empareja el marcador por parte del equipo de la Máquina, un buen gol de Charly Rodríguez, otra vez Guadalajara se va al frente en el marcador con gol de Ángel Sepúlveda en un remate de cabeza y aparece un penal polémico que marca el ingeniano Evere para el 2-2 final. Penal polémico, sin duda alguna, ya hasta en redes sociales, el Club Guadalajara se queja del trabajo del silbante Maximiliano Quintero, quien no expulsó además al propio africano, el cual cobró el penal tras una plancha al Cotorro González al minuto 17. Bueno, pero bueno, ¿qué dijeron los técnicos después de este muy buen juego? En primera instancia, escuchemos a Joel Wiki, técnico precisamente del equipo celeste, hablando de lo que fue este partido.
La liguilla es así, ¿no? Obviamente siempre hay complicaciones cuando tú presentas un planteamiento de partido y hoy alguno de ellos debuta en primera división. Entonces, el planteamiento fue simple, el meter a Jeremy por fuera. Creo que él nos daba muchos datos importantes con los duelos con González, su construcción es bastante buena y la capacidad física para jugar por fuera le daba como para ir por fuera, ¿no? Y esta es parte de la liguilla, ¿no? A mí me encanta la liguilla porque son juegos tan abiertos como este y sobre todo un equipo tan increíble como es Chivas, ¿no?
Ahí lo que menciona Joel Wiki. Escuchemos ahora a Gabriel Milito, técnico de Chivas.
Bueno, no me gustaría dar una opinión, pero ya saben ¿qué pienso en relación a los arbitrajes de los partidos? No, como es mi costumbre, no suelo hablar, tampoco lo voy a hacer ahora, porque no va a modificar absolutamente nada, ¿no? No, fue un partido parejo, un partido, y así será la vuelta, siempre y en cada uno de los partidos, como con Cruz Azul, independientemente de cuál ha sido el resultado, siempre han sido partidos muy disputados, imaginamos un partido así. Y fue muy disputado, muy intenso, los jugadores hicieron un gran desgaste, combatimos muy bien ante un grande. Por supuesto que se va ganando en dos oportunidades. Nos gustaría terminar ganando el partido, pero hay un...
Ahí lo que menciona Gabriel Milito, técnico del conjunto del Guadalajara, todo para la vuelta. El día sábado a las 7 se juega el partido de vuelta en el Estadio Jalisco. Chivas empatando, ganando el partido, avanza a la siguiente ronda. A la máquina solo le sirve el triunfo para avanzar a la final de la Liga MX. Y el día de hoy, el otro partido de ida de semifinales, Estadio Hidalgo, 19 horas, Pachuca recibe a los Pumas de Universidad. La selección mexicana de fútbol sigue entrenando en el centro de alto rendimiento y ahí un futbolista levantó la voz, él es Eric Lira, el cual asegura que México puede tener una actuación histórica en el Mundial 2026. Lo escuchamos.
Yo estoy tranquilo, nosotros estamos tranquilos. Como repito, es, la presión es enorme, la exigencia es muy grande y la responsabilidad de ponerte esta playera todos los días es porque eres el mejor del país. Entonces, y nos ve todo México. Nosotros estamos tranquilos, preparándonos muy fuertes, porque estoy seguro que en México y en este mundial, sin duda alguna, y perdón por ser tan repetitivo, pero va a ser el mejor mundial en este nuestro país. Entonces, la exigencia y la preparación es la mejor.
Lo que menciona Eric Lira. Vámonos con otros temas internacionales. Ayer ya en la Liga 1 de Francia, el Paris Saint-Germain se proclama campeón de manera anticipada, le ganó 2-0 a Lens. En España, a la vez, arruina el festejo por el título del Barcelona porque le ganó 1-0, aunque el Barça, cabe mencionar, jugó con algunos suplentes en la fecha 36 de esta Liga Española. Además, en Inglaterra se pone interesante y al rojo vivo el camino para el título. Ayer ganó el Manchester City en un partido pendiente, 3-0 al Crystal Palace, y bueno, solamente está a dos unidades de alcanzar al Arsenal, que es líder, a falta de 2 jornadas para que finalice la temporada en la liga inglesa. Y bueno, por otro lado, ayer la NFL hace oficial ya quiénes se van a enfrentar el 22 de noviembre en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Será el equipo de Vikingos de Minnesota quien sea rival de los 49. También se anunciaron 8 juegos más de manera internacional, siendo una plaza importante Australia. Primera vez que recibe un juego de la NFL. Ahí se enfrentarán el 10 de septiembre los Rams y el equipo de los 49. En los playoffs de la NBA, los Cavaliers derrotan 3-2 al equipo de, en este caso, los Pistones de Detroit, es su rival, y bueno, ya gana la serie de la conferencia este 3-2. Ayer le pegaron a los Pistones 117-113. Y finalmente le menciono que en béisbol de la Liga Mexicana, otra derrota de los Charros de Jalisco. Ayer perdieron 10-4 ante los Zaraperos de visita en Saltillo. Los deportes, muy buenos días, Víctor.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está aquí y es un gusto saludarla, Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural, para su comentario. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como cada semana, con el gusto de saludarles, hoy recordaremos un acontecimiento que marcó el rumbo político y militar del siglo XX, la creación del Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955 en plena Guerra Fría. Esta alianza militar, encabezada por la Unión Soviética, gobernada por Nikita Khrushchev, quien dirigía el gobierno soviético y fue una de las figuras más importantes de la Guerra Fría, y Dwight D. Eisenhower, gobernando de 1953 a 1961, quien había sido un importante general durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha alianza no solo dividió al mundo en 2 grandes bloques ideológicos, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos, sembrando tensiones internacionales cuyas consecuencias aún siguen presentes en la actualidad. Muchos de los conflictos geopolíticos, las disputas entre potencias y el debate sobre la expansión de alianzas militares como la OTAN, tienen sus raíces en aquel periodo histórico. Comprender el Pacto de Varsovia es también entender parte del origen de las relaciones internacionales y de los conflictos que hoy siguen impactando al mundo. Como antecedentes, tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en 2 bloques ideológicos: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista, encabezado por la Unión Soviética. La OTAN se crea en 1949, esta es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar de defensa entre países occidentales. La Unión Soviética consideró esta alianza como una amenaza. La tensión aumentó cuando Alemania Occidental ingresó a la OTAN en 1955 como respuesta. La Unión Soviética reunió a varios países socialistas de Europa del Este y creó el Pacto de Varsovia, como ya dije, el 14 de mayo de 1955, en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia. El Pacto de Varsovia fue una alianza militar y política entre la Unión Soviética y países socialistas europeos. Sus miembros principales fueron Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Albania. Su objetivo oficial era proteger militarmente a los países miembros, pero también permitió a la Unión Soviética mantener el control político y militar sobre Europa del Este. Durante la Guerra Fría, el pacto participó en intervenciones militares importantes, como en 1956, reprimiendo la revolución en Hungría, y en 1968 intervino en la Primavera de Praga para detener reformas democráticas. El pacto funcionó como el principal bloque militar socialista durante más de 35 años. Así pues, el Pacto de Varsovia fue una de las organizaciones militares más importantes de la Guerra Fría y simbolizó la división del mundo en estos dos grandes bloques. Aunque oficialmente defendía la cooperación y seguridad entre países socialistas, en la práctica fortaleció pues el dominio soviético sobre Europa del Este. Con la caída de gobiernos comunistas en Europa y la desintegración de la Unión Soviética, el pacto perdió su razón de existir y fue disuelto oficialmente en 1991. Su desaparición marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa política en Europa y en el mundo. Como un dato curioso, seguramente personas de la generación que vivieron desde los años 60 a 65, quizás recuerden que en las noticias se mencionaba con suma preocupación el teléfono rojo, creado en 1963, y que no era ningún aparato de ese color, sino una línea directa entre los gobernantes de Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes vivían en eterna tensión y competencia por la carrera espacial, la competencia militar, los conflictos indirectos en distintas partes del mundo y las amenazas nucleares, de las que se creía se cumplirían si alguno de los dos dirigentes llegara a utilizar la famosa línea. Ahora quizá lo más impactante es que a más de 70 años del inicio de aquel conflicto, el mundo sigue viviendo entre tensiones, guerras, amenazas nucleares y disputas entre potencias. Tal vez cambiaron los nombres, los gobiernos, las banderas y los actores políticos, pero muchas cosas en el fondo parecen no haber cambiado del todo. Hoy ya no se habla tanto del teléfono rojo, pero el mundo sigue pendiente de esa llamada que podría cambiar el destino de millones de personas. Solo que ahora, en esta nueva era, quizá ya ni siquiera sabremos de qué color es el teléfono. Y es que la historia nos demuestra que la paz siempre será más frágil de lo que creemos y que recordar el pasado no es solo hablar de lo que ya ocurrió, sino entender lo que todavía podría suceder. Porque como dice la frase, quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Aunque quizá lo más preocupante no sea no conocerla, sino conocerla perfectamente y decidir ignorarla. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo. Aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luz. Muchas gracias y gusto en saludarte.
Un placer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos con algo de su participación. Tenemos mensajes todavía esta mañana. Aquí dice, a consecuencia del accidente en Periférico, la fila de carros ya llega a Periférico y camino a Las Cañadas. Tomen rutas alternas, dice la señora López en su comentario. También nos reportaba una persona que no nos dejó su nombre. Dice, choque en Periférico y Acueducto, sentido norte a sur, carril de macro periférico bloqueado. Tomen sus precauciones. Y otro de los mensajes dice, escuchándolos desde la Riviera Nayarit, creo que ya quiero regresar a Guadalajara, dice este mensaje. Y otro más nos refiere, tráfico en el retorno de carretera a Chapala, sentido Chapala al aeropuerto. Y nos envían la fotografía de cómo está en este momento la afectación para los automotores que están en esta zona de la ciudad. Por otro lado, dice aquí Rosario Hernández, en relación al transporte público, ruta 101, antes pasaba cada 5 minutos, actualmente cada 15 minutos o más. Hay pocas unidades. En lo particular, decido tomar la 59A o 59 sin letra, pero tengo que caminar 14 cuadras. En tiempo de lluvias la calle se inunda y no puede pasar, no se puede pasar. No queda más que esperar la ruta 101. El macro, tren ligero y peribús solo benefician a algunas personas y no es suficiente. Gracias por siempre difundir información.
Se comunica también Teresa Rodríguez para felicitar de manera anticipada a los maestros en su día. Mañana es Día del Maestro. El día de ayer tuvimos una entrevista con el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mañana se realiza un homenaje importante para los profesores. Esperemos que haya también un anuncio en materia de incremento salarial. Pero mañana en el Teatro de Gollado se celebrarán a los profesores. Y por supuesto nos sumamos a esta felicitación de Teresa Rodríguez.
Sí, acá por ejemplo dice, buen día, reportar que por la calle Mar Rojo, entre Magisterio, espaldas de la clínica 51, hay mucha basura por la banqueta, sillones, ramas. A ver si pasan los de aseo, por favor, y que nos diga, Griselda, qué desayuna, dice la señora Bernice, que te toca decir...
¿Qué desayuno? Sí.
¿Qué pretendes? ¿O ya desayunaste?
Un omelette con espinacas.
Ah, muy saludable.
Muy saludable. Te he dicho que el huevo es una de las mejores proteínas y hay muchas formas de prepararlo, pero un omelette relleno de espinacas y tal vez queso crema Filadelfia.
Ahora, el omelette es con un huevo o dos, porque se me hace muy delgaditita la capa. Cuando
no,
lo preparan.
Yo le pongo hasta tres.
¿Serio?
Y además con un batido con poquita leche para que esponje. El omelette tiene que quedar uniforme y terso, suave por dentro además. Tiene su chiste.
Sí.
Te conté algún día tras bambalinas que una de las mejores escuelas de gastronomía a nivel mundial se realizó un concurso como estos de MasterChef y hubo un empate entre dos participantes. El desempate fue hacer un omelette. Entonces, ahí vi las características que tenía que tener este omelette. Debe ser suave y completamente terso. O sea, no a cualquiera le sale.
No, ya lo intenté. Fue un desastre, no. Pareció un taco de huevo relleno.
Pero con un huevo no te sale un buen omelette.
No, creo que le puse dos, pero me imagino que le falta técnica, práctica y otros ingredientes. No me gustó ni el sabor, la consistencia, ni visualmente. Pero me lo tuve que comer, en fin.
Y los huevos revueltos también yo le recomiendo que los bata desde, o sea, cuando están en la cazuela, haga el batido suave para que los huevos queden tiernos. Entonces, te queda delicioso.
Buen dato, pues ahí están los tips, aprovechalos también si pretende desayunar esta mañana. Nos vamos con Katia Plasencia, está lista ya con la información de los espectáculos, así que adelante Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor y director Diego Luna vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, esto en el Festival de Cannes, luego de que presentó su película Ceniza en la Boca. Y es que al finalizar la proyección, este mexicano recibió una ovación de 5 minutos por parte del público del certamen francés, en uno de los momentos obviamente más emotivos para la delegación mexicana este año. Y entre los asistentes estuvieron sus amigos y colegas Alfonso Cuarón y Gael García Bernal, con quienes hay que recordar que compartió pantalla hace más de 2 décadas en Y tu mamá también. La cinta Ceniza en la Boca está basada en la novela de Brenda Navarro y cuenta la historia de dos hermanos que dejan México para reunirse con su mamá en España y aborda temas como la migración y el desarraigo, asuntos que también han marcado varias de las inquietudes creativas de Diego Luna. Y esta cinta, Ceniza en la Boca, pues representa el cuarto largometraje de este mexicano como director y confirma el crecimiento que ha tenido detrás de cámaras. La relación de Diego con Cannes pues comenzó desde el 2003 como actor y con los años también ha participado ya hasta como jurado y realizador invitado. Ahora a su regreso al festival pues se convierte en uno de los momentos más comentados para el cine mexicano dentro del encuentro cinematográfico también considerado más importante del mundo. Y otro de los momentos que llamó la atención también allá en el Festival de Cannes fue lo que hizo el cineasta Peter Jackson, y es que él confirmó que trabaja en una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín. El director de El Señor de los Anillos explicó que desde hace ya varios años existía un acuerdo con Steven Spielberg para poder continuar con la historia que comenzó en el 2011 con las aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio, y bueno, pues Jackson reveló que actualmente escribe ya el guión junto a su esposa Fran Walsh y que incluso ya aprovechó su estancia en Francia para avanzar en este proyecto desde su habitación del hotel. Aunque evitó también revelar qué historia del famoso reportero llevará a la pantalla, pues aseguró que cuando termine el primer borrador lo va a compartir primero con Spielberg antes de iniciar, por supuesto, el rodaje, y ahí se harán algunas, digamos, modificaciones. Este anuncio, por supuesto, que emocionó a los seguidores de Tintín y también a los fanáticos del director, quien recibió en Cannes una palma de oro honorífica por su trayectoria, y el reconocimiento fue entregado por Elijah Wood, protagonista de la saga del Señor de los Anillos, y con esto Peter Jackson pues deja claro que aún tiene historias pendientes por contar dentro de una de las franquicias más queridas del cine de aventuras. Y cambiamos de tema porque les tengo que contar que continúa el proceso legal relacionado con la muerte del actor Matthew Perry, y el día de ayer Eric Fleming, consejero de en adicciones, que entregó, él confesó que entregó la dosis de ketamina involucradas en el fallecimiento de este protagonista de Friends, pues recibió ya sentencia, y la sentencia es de 2 años de prisión. Esto fue, sucedió en una corte federal de Los Ángeles. Fleming aceptó, insisto, su responsabilidad desde el 2024 y colaboró con las autoridades para identificar a otros implicados, entre ellos a Shanga, que es conocida como la reina de la ketamina, quien ya también fue condenada ella a 15 años de prisión. Y de acuerdo con la investigación, Fleming ayudó a conseguir esta droga para Matthew Perry durante los últimos días de vida del actor y realizó varias entregas en su residencia. El informe forense, hay que recordar que concluyó que Matthew Perry murió por los efectos agudos de la ketamina y señaló el ahogamiento como una de las causas secundarias. Durante la audiencia, Fleming aseguró sentirse arrepentido y reconoció el dolor que ha causado tanto a la familia como a los seguidores del actor. Y bueno, pues tendrá que entonces ahora que pasar 2 años en prisión. Y en más información también internacional y también de abogados, pues les cuento que Paris Jackson obtuvo una victoria legal en la disputa por el manejo financiero de la herencia de su papá Michael Jackson. Y es que un tribunal de Los Ángeles ordenó regresar $625,000 que habían sido entregados como bonificaciones a despachos legales relacionados con la administración del patrimonio del llamado rey del pop. Y es que Paris había cuestionado desde el año pasado esos pagos. Ella los consideraba como que no contaban con la autorización adecuada, y ella expresó su preocupación por la forma en que se estaban manejando los recursos de la herencia. Aunque la corte reconoció el trabajo realizado por los albaceas John Branca y John McClane, ellos fortalecieron las finanzas del patrimonio de Michael Jackson, finalmente también los determinó que esos pagos no cumplían con los requisitos necesarios, y obvio, el equipo legal de Paris pues celebró esta decisión y aseguró que el cantante y modelo también pues solamente busca proteger los intereses de su familia y garantizar mayor transparencia en el manejo de la fortuna de Michael Jackson. Así que regresarán a la cuenta $625,000 para los herederos de Michael Jackson. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
A ver, Katia, si a este proyecto de Diego Luna, Ceniza en la Boca, le alcanza a tocar el beneficio de la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, que sustituye a la Ley de Cinematografía. ¿A qué me refiero? Que llegado el momento que está en las salas de cine en México, pues pueda permanecer varios días para que esté a disposición del público, ¿no?
Esperemos que así sea. Pero mira, lo importante es sobre todo que también como mexicanos vayamos al cine, Víctor, porque ¿qué caso tiene que las películas mexicanas duren 2, 3 o hasta 4 semanas en la cartelera si realmente la gente las evita? Entonces creo que ahí es una de las dos partes. Una, ya lo está haciendo el gobierno, el que, bueno, pues se puedan exhibir las películas más tiempo, pero también nosotros como cinéfilos, pues también hay que acudir a las salas de cine y aprovechar las películas mexicanas. Se vienen bastante buenas algunas de las películas mexicanas en lo que resta del año.
Claro, y duda que me queda también si este proyecto de Ceniza en la Boca alcanza a colarse a la entrega de los Oscars del año entrante.
Sí, claro, uh-huh. Claro, porque se está haciendo la... habrá que ver después del Festival de Cine si va a ser una gira, digamos, de festivales, y se tiene que estrenar antes, me parece que del 30 de octubre o 30 de noviembre, en salas de cine y sobre todo en Estados Unidos, que es en donde todavía es más importante, pero a nivel mundial también igual se puede estrenar sin ningún problema, tiene cierta fecha límite, siempre y cuando, insisto, se estrene en salas de cine antes de la fecha de que pone los Oscars.
Claro, y estaba viendo rápidamente así a la pasada en el corte el tráiler de la cinta, y bueno, pues es un drama así que narra, estoy entendiendo, la vida de una familia de mexicanos migrantes en España y las complicaciones que tienen para estar en el viejo continente. Supongo que la historia debe de dar para más, digo, la ovación no fue para menos, así que habrá que echarle un vistazo.
Y también hay que echarle un vistazo a quienes actúan, porque dentro de estas actuaciones también está Adriana Paz, que hay que recordar que ya fue por lo menos también reconocida en Cannes y también ya se habló con ella o de ella en los Oscars por una película que no nos gusta recordar, pero ya se habló también de Adriana Paz, ha sido una actriz importante a nivel internacional.
Bueno, muy bien, Katia, muchísimas gracias.
Que tenga bonito día.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Se acerca el momento de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros y recuerde, después de el resumen nacional Notisistema, estaremos de vuelta en la tercera hora con más información y, por supuesto, pues la entrevista.